Buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día jueves 5 de septiembre, cuando el Nikkei de la Bolsa de Tokio se mantuvo prácticamente sin cambios, el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong 1.22% arriba y la Bolsa de Shanghai bajó 0.26%. Los futuros en Estados Unidos se encuentran prácticamente planos, sin muchas novedades, mientras que las bolsas en Europa están al alza en torno a medio punto. El Banco Central informó esta mañana el indicador mensual de actividad económica IMACEC registró un aumento de 5.3% durante el mes de julio de 2013, impulsado principalmente por el dinamismo de las actividades de minería y comercio. La cifra se ubica por debajo de las previsiones que veían un IMACEC de julio en torno al 6%. Y por otra parte, en Estados Unidos los reclamos iniciales de desempleo cayeron la semana pasada a una tasa anual de 323.000 por debajo de los 332.000 de la semana anterior. Los analistas esperaban una baja, aunque más moderada, hasta los 330.000. ¿Qué tal, Marlene Iguren? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. ¿Bien y tú?
Bien, reemplazando al doctor que está enfermo.
Está hace rato enfermo.
Sí, es que fue a Brasil solo. Y eso yo sé lo que...
No, tú no trates de tratar...
No, hombre, es típico, típico eso que te vaya... El carrete estaba tarde.
No, pero si él fue una cosa del Boespa, no. Súper seria.
Y ahí se resfrió el doctor. ¿Cómo habrá sido el viaje?
Bueno. Esos son los principales. Hoy día mucho Banco Central. Hoy día Banco Central de Chile, ¿no es cierto?
Sí, dando IMASEC, ¿qué opinaste de lo que dijo todo el tema del Banco Central?
¿Chileno?
Sí.
No dijeron nada, simplemente dieron la cifra, ¿no es cierto?, del crecimiento de julio. Igual, estamos de acuerdo, bajo las expectativas que esperaban un 6%, pero un 5.3% en este mundo que estamos hablando, en que sigue siendo una tremenda cifra. Y sobre todo con las cifras de los meses anteriores, que habían estado todas en torno al 3%, ¿no es cierto? O sea, se pegó un salto de nuevo la actividad en Chile.
Ahora, yo quería rescatar lo que dijo, que yo venía escuchando la radio, porque no he leído las declaraciones así al dedillo, del Banco Central, del tema del...
No, que no hay más que esa.
Es que hay otra que la dijo Nicolás Vergara, que la quiero rescatar, en el programa Lemonov. El tema de que el mercado estaba dando por descontado dos bajas de tasa de 25 puntos bases cada...
Dos bajas de tasa de 25 puntos bases cada diciembre.
Dos alzas.
Dos bajas. El mercado está esperando
dos bajas de tasas. Pero, con la crisis de Siria, eso puede cambiar. Porque si el petróleo se mantiene alto por mucho rato, eso va a rotar directamente en la inflación, que es el primer objetivo del Banco Central. Y a lo mejor ahí las predicciones podrían irse al tacho lazo.
Pero no solo eso, la quita de estímulos de Estados Unidos, que hace subir el dólar, ¿no es cierto? Y obviamente
también,
eso
pega doble efecto,
la importación.
Doble efecto.
No, sí, por eso mismo hicimos la apuesta que te conté
con el
doctor Camus.
¿Tú apostaste que no habían baja?
No, doctor Camus apostó que habían, siguió al mercado en el fondo y dijo, no, sí van a haber estas dos bajas de tasa acá de diciembre, 25 puntos base. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo aposté que no, que había solo una.
Ya. Bueno, se aumentan tus probabilidades a tu favor, porque la cosa...
Ahora, hoy día los bancos centrales en general están bastante activos, ¿no es cierto? El Banco Central chileno, ya dijimos, informó del IMASEC. El Banco Central europeo mantuvo las tasas, ¿no es cierto? Y bueno, y hablaron una serie de cosas que sí. El Banco Central de Inglaterra también está pronto a pronunciarse y se espera que mantenga las tasas. Y habló también el Banco Central de Japón, el cual dijo que la economía se estaba recuperando moderadamente, pero lo que sí, lo que se estaba recuperando muy bien, la cosa corporativa, es decir, las empresas. Por lo tanto, todo el Abenomics, todas las políticas expansivas de Shinzo Abe, están cumpliendo el primer objetivo que se pusieron, que era repuntalar la empresa japonesa. O sea, ahí tenemos los bancos centrales todos hablando. Y lo otro que yo creo que va a marcar bastante hoy día la pauta es la reunión que está partiendo hoy día en San Petersburgo, que es el G20, donde ya llegó Obama, donde están reunidos los principales países del mundo, los G20. Y yo creo que así va a ser importante, porque en este minuto estamos en un mundo de señales en este segundo, porque son dos las señales que se están esperando en general y que van a ser los temas que ahí se van a tocar. Uno, la señal sobre Siria, que se va a discutir, qué va a decir Obama, va a encontrar o no apoyo, que la comunidad internacional, el resto, ¿qué va a opinar al respecto? ¿Qué le va a decir? Más allá de apoyar o no a Obama, ¿cuáles van a ser las declaraciones? El tono de las declaraciones. Uno, Siria. Y dos, ¿qué le van a decir los emergentes? Porque ahí en el G20 son muchos los emergentes. A Estados Unidos con respecto al retiro de estímulos, que se están viendo directamente afectados con la fuerte depreciación de las monedas, ¿no es cierto? Sí. Estamos viendo que, de hecho, el mismo Rusia, el rublo, está súper depreciado. Sudáfrica, etcétera, etcétera. Bueno, Brasil, sin ir más lejos, nosotros mismos, y así. Entonces, eso partió hoy día y yo creo creo que va a estar ahí van a estar hoy día los ojos.
Bien, vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer. Ya, Banco Central Europeo ni una novedad, mantuvo en 0,5, así que dale, no voy a extender en
ya eso. Bueno, entonces en Alemania la cartera de pedidos de la industria cayó en julio 2,7% respecto al mes anterior por la disminución de la demanda externa. Si bien esta baja es inferior al 5% de junio, los analistas esperaban una contracción del sector de solo un 1%.
Bueno, primero fue Alemania, luego el ministro de Finanzas griegos y ahora el presidente del Eurogrupo, quien admitió que Grecia podría necesitar un tercer rescate, ya que en 2014 no habría resuelto sus problemas económicos.
Y por 10 votos a favor y 7 en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la propuesta de atacar a Siria, aunque dejando por escrito que los bombardeos se limitarán a 60 días, aunque se pueden emplear a 30 días y no van a usar soldados en terreno.
El presidente de la Fed de San Francisco, el señor John Williams, indicó que la Reserva Federal debería comenzar a recortar el programa de estímulos de compra de bonos en los próximos meses para finalizarlo a mediados de 2014, siempre que el mercado laboral continúe mejorando y la inflación se dirija nuevamente hacia el 2%. Aquí, la otra mira una teoría respecto a cuando la Fed, empezamos a hablar de los timings, ¿no? Oye, ¿cuándo crees tú? Bueno, y unos banqueros internacionales me hablaban de que ellos estimaban más o menos el 2015. ¿Por qué elegí? Yo me
espérate, dijo, ¿el 2015 partir?
No. ¿Cómo que ahí ya la cuestión? Para, voy a repetir. ¿Cuándo las tasas cortas empezaron se iban a subir? Pues perfecto. Ya la tasa larga de años, ¿cierto? Ha corregido lo suficiente. Sí. Están 2.8, si no me equivoco, por ahí. Uh-huh. Bueno, pero la tasa corta no ha sido el caso. Entonces le pregunté, yo le dije, bueno, ¿y la tasa corta cuándo? Me dijo, eso va a ser el 2015 y no antes. ¿Por qué? Según él, que habían hecho un estudio y que habían 2 puntos porcentuales de la gente que no estaba empleada, pero que en realidad estaban estudiando. Porque hay todo un tema de cómo tú lo preguntas, ¿cachai? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está estudiando? Y decir, no, entonces aquí estamos, lo que están buscando, pero no encuentran.
Pero, o sea, tú dices que hay gente que dice que no está buscando trabajo, pero que se está capacitando.
Claro, en el claro, porque hay gente que dice, hace que está tan mala la cosa, me dedico a otra.
Obvio.
Entonces, que esos gallos están todavía en proceso de estudio y que según ellos, que esos se van a integrar, digamos, más o menos de esa fecha. Entonces, que ahí se va a empezar a notar cuando pasen el 6.5, que entiendo que es la cota inferior, para empezar a hacer el retiro con Tuti. Y que ahí las tasas cortas, entonces, decía él, se van a ajustar al alza. O sea, eso estamos hablando, según él, en el año 2015. No queda tanto. El tiempo pasa así. No da ni cuenta de estar destapando el champán en el año nuevo. Ya está en el 2014. Eso es lo que es. Está ahí un año
vista. Sí, es verdad. Mira, no queda tanto. Entonces hay que empezar a tomar posiciones. Vamos a empezar a hablar empezar entonces de qué posición tomar. BBVA Research prevé que España crecerá cerca del 1% en el 2014 y podría crear empleo en el segundo trimestre de este año, de 2014. El BBVA afirma que Europa y España están en una encrucijada histórica crítica de la que depende el crecimiento de las próximas décadas.
Por su parte, el ministro de Economía de España, el señor Luis de Guindos, indicó que existe mucha más confianza que hace 6 meses y que el país saldrá de la recesión este tercer trimestre. Hemos puesto en marcha algunas reformas que no eran populares, ahora esperamos el fruto de esas políticas. Aquí me detengo nuevamente, y para decirlo antes y no después. Yo mantengo harta relación con bancos de afuera. Y entre los buenos banqueros, para hacer la limpieza, entre los que uno cree que están más preparados y no, y que tienen mejor equipo de research, hay bastante unanimidad con el tema de España. Y no solo lo confirmado de que hicieron la pega, y no solo lo confirmado con banqueros que están en Nueva York, sino con banqueros que han viajado a España.
Que han visto la cosa más in situ.
Y que han visto la cosa más in situ. Entonces, aquí lo que vamos. España es de los países europeos que más le queda para recuperar en bolsa, cerca de un 45% para alcanzar la recuperación. A la larga, como hemos dicho, a la larga, más corta, generalmente los países se terminan recuperando. Y España es un país donde yo he visto mucha confianza. Hay que tener paciencia, no te digo que sea para pasado mañana, pero aquí a 2 años vista, a 3 años vista, podría recuperar ese 45 que le queda y eso puede ser una excelente inversión.
Bueno, ha hecho la tarea y ha sufrido también el hecho de hacer la tarea. O sea, el tener el desempleo al nivel que lo tiene y tener en el fondo a la gente descontenta como la tiene, es parte del sufrimiento en el fondo de hacer la pega. Y de hecho ahora se fue Rajoy también a San Petersburgo, a la estrategia del G20, con una fuerte misión de en el fondo sociabilizar el hecho de que España ha hecho la tarea y atraer realmente inversiones a España, o sea, convencer a la gente y mostrarles con cifras que España España ya de alguna manera la está haciendo y que por lo tanto hay grandes oportunidades ahí.
De acuerdo.
La aerolínea irlandesa Ryanair, considera como el gigante de los vuelos a bajos precios en Europa, anunció que debido a la caída en la demanda podría incumplir sus previsiones para este 2013. Ryanair anunció nuevos recortes en su oferta de vuelos y campañas agresivas de precios en varios de sus grandes mercados.
La Unión Europea analiza la posibilidad de ayudar a Eslovenia sin la necesidad de un rescate como el de Grecia o Portugal. El FMI calcula que los tres mayores bancos eslovenos necesitan una inyección de capital de 1.000 millones de euros, mientras que las necesidades de financiación de ese país en su conjunto llegan a los 3.000 millones de euros este año.
Y embotelladora Andina informó que emitirá dos series de bonos en el mercado local por un total de 497 millones de dólares. La primera será por 135 millones a 10 años plazo, mientras que la segunda emisión será por una suma de 362 millones de dólares a 30 años. El 50% de estos fondos de embotelladora Andina los va a destinar a refinanciar pasivos de corto plazo de la sociedad y el otro 50% al financiamiento de otros fines corporativos de la compañía.
Diario Pulso destaca que las acciones de LAN acumulan un alza de 4.12% esta semana, con un avance de 0.33% el miércoles, luego de que se confirmara que la justicia argentina extendiera la suspensión de desalojo del hangar que ocupa en Aeroparque.
Y Cencosud espera contar con 14 tiendas e ingresos por 250 millones de dólares en el año 2015 en Perú. En el caso de Brasil, la compañía chilena buscará enfocarse en el segmento de alimentos, reduciendo el peso de Barbosa y manteniendo el de Presunic, que ha logrado buenos resultados.
9 de la mañana en 22 minutos. Nada mejor que comprar el auto perfecto y comprarlo con la tasa preferencial. Santander te invita a renovar tu auto pagando de 25 a 36 cuotas con tu tarjeta de crédito World Member o Platino Santander Lampaz. Infórmate más en santander.cl. Si quieres renovar tu auto, dale ya con esta tarjeta. Edificio El Puente Almagro, el departamento que buscas con el estándar de calidad que exiges. Amplias áreas verdes, clubhouse y conectividad al radar 80, esquina Raúl Lavela. De esa, descubre más en www.almagro.cl. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Y el Banco Penta cuenta con una plataforma global que le permite acceso a una amplia gama de productos financieros, abarcando mercados con productos locales e internacionales, y así le ofrece a sus clientes soluciones integrales en la administración de su patrimonio. Todavía no he hecho este tema, estoy pendiente, pero tengo que hacer el reembolso web en vida3.cl. Ya saqué mi clave.
Lo has hecho, es súper fácil.
Sí, pues sacáis una foto, mandáis la... ¿Tú ya lo hiciste ya?
No, pues, pero lo estoy leyendo ahí, lo fácil que es.
Bueno, lo voy a hacer y ahí les voy a comentar cómo va, porque Vida 3 es pionero en esto de poder realizar el reembolso de tu consulta médica o examen en la sucursal virtual de www.vida3.cl. Estuve ayer mirando junto a unos inversionistas unos bonos. Y hay cosas interesantes, ¿eh? Fíjate que para conversarlo con nuestro amigo Eugenio Claro, le puse un Twitter ayer, los bonos del Banco do Brasil. Ya. Fíjate tú que si tú haces un swap a UF, o sea, transformas a UF mediante este derivado, estamos hablando de que están rentando en torno al 6%. O sea, si te quedas a término, no me recuerdo bien el duration, esa es la única lata, pero ponte tú que no era muy largo el bono. Y eso resulta interesante. Discutíamos de que de repente el mercado tiene arbitrajes curiosos, porque fíjate tú que los bonos del Banco do Brasil, medio 9, como te digo, están en torno al 6. Sin embargo, si tú lo comparas con un bono de Enjoy, que es un casino en Chile, más chico, el casino es una industria bastante cíclica, te está rentando más o menos lo mismo. Entonces, en este grupo de inversionistas, un inversionista decía, oye, bueno, ¿y por qué, la opinión de ese inversionista, por qué no vendí los bonos de Enjoy y te cambiáis al bono de Banco do Brasil? Si de ahí hay que querer el Banco do Brasil. Bueno, ahí sí generó una discusión bastante interesante, porque la persona que defendía tener los dos decía, bueno, pero es que lo que pasa es que Brasil igual a ese no paga. Bueno, pero es que el otro decía, Banco do Brasil es como el Banco Central de Brasil, comillas. Sí. Entonces, esa cuestión, o sea, si quiebra eso, van a quebrar muchas cosas antes.
O sea, si no paga, además.
Claro, ahí el otro se defendía y decía, bueno, pero es que en Brasil, tú cachás que las reglas son enredadas. Bueno, ya empezó. Pero es curioso porque, claro, intuitivamente, sin tener idea, digamos, de los detalles del Banco do Brasil, es curioso que en una medida todo nuevo, para comprar peras con peras, te esté pagando lo mismo el Casino Enjoy que el Banco do Brasil en deuda. Uno tendería a pensar de que como sujeto de crédito, hipotéticamente, es más peligroso un casino, no necesariamente Enjoy, sino cualquiera, que un banco tan grande como Banco do Brasil. Entonces ahí, lo que pasa, que esto yo lo viví otras veces en los bonos, ¿qué sucede? Que a veces las empresas, y esto no es primera vez que lo veo, por estar situado en ciertas series geográficas, que es lo mismo que a veces pasa con las acciones, el mercado las sobrecastiga, ¿me entiendes? Las sobrecastiga, entonces, no, está en Brasil, y claro, y tienen una tasa que en realidad no se condice con la esencia de que es el mercado del el crédito, que es, en el fondo, yo analizar cuál es tu capacidad de pago en el corto o en el mediano plazo, de acuerdo a la estructura de la deuda.
Exacto.
Entonces hay que estar atento a eso porque a veces ahí se pueden generar, digamos, oportunidades. Bueno, al final este grupo inversionista resolvió mantener los dos.
Mantener los dos. Fueron conservadores.
Claro, dijeron, mira la diversificación, y al final, bueno, mostraron los números también de ambos y bueno, dijeron, ya, ok, nos quedamos. Así que los inversionistas decidieron mantenerse. Pero hay que tener ojo, yo me acuerdo en la época de la crisis, cuando habían, me acuerdo, si no me equivoco, era CMPC, que también tenía unos bonos de una que estaban situados en otro lado.
En Brasil.
En Brasil, creo, sí. Colombia, no me acuerdo en dónde. Y también se producían estos desarbitrajes que a la larga no se condecían mucho con lo que...
Pero para eso uno tiene que conocer la empresa.
Bueno,
ese es el tema.
Es que tenés que estar metido en el
claro, campo. Para eso uno tiene que conocer la empresa. O sea, porque eso, cuando te dicen, cuando uno entra en esos en esas bolsas generales, ahí obviamente es fácil decir generalmente, claro, si tú estás en este mercado que es mal pagador o lo que sea, te ponen en esa bolsa general, pero cuando tú conoces realmente
claro,
la empresa...
Exacto, y ahí uno dice,
ahí tú bueno, vas por la visión de esa empresa.
Exacto, ve los números y ahí, bueno, sí que estuvo muy interesante el tema, pero lo comento para que le eche una mirada a lo inversionista, el tema del Banco de Brasil parecía intuitivamente interesante. Y lo otro también, donde también se producen cosas interesantes, estábamos viendo otros bonos de otras instituciones que de repente tenían vencimientos mucho más cortos, con tasas tan altas como otros bonos de vencimiento mucho más largos, que intuitivamente financieramente no debería ser así, más que intuitivamente. ¿Qué pasaba? Que aquel mercado es tan chico, está tan dominado por las compañías de seguros, tú sabes que buscan calce con plazos largos.
Lógico,
en su negocio de renta vitalicia, donde tienen que calzar el pasivo con el cliente, con el pasivo a cómo ellos, con el activo con que ellos están invertidos, ¿cierto? Entonces, suelen buscar plazos muy largos. Entonces, de repente, por este aumento de demanda en papeles de más largos, se desarbitraba, donde un papel de un año te estaba pagando lo mismo. Ahí tenemos tres temas, señor productor esotérico, para conversar con el señor Eugenio Claro, que es experto en renta fija, para investigar. Pues la explicación que me dieron esa, me dijo, lo que pasa es claro, hay tanta demanda por los otros papeles, por el tema del calce.
Por el tema largo.
Claro, que ahí es donde tú decís, ¿por qué? Dije yo, bueno, ya había un papel de una institución local que el duré hecho era un año, o sea, claro, a vencimiento un año.
Pagaba lo mismo que uno a 20. Claro, ahí tú decís,
entonces, ¿por qué? Entonces ya, y ahí está esa explicación. Bien, bueno, vamos a conversar con el señor Eugenio Claro. Vamos ahora a hablar con el señor Dalibor Eterovich, economista jefe de Security, acerca de temas locales e internacionales. Señor Eterovich, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted por venir. Bien, vamos a primero que todo al tema internacional. Supongamos que se enreda la cosa, o sea, ya parece que el ataque a Siria, ¿cierto? Yo creo que va a salir esa cuestión, porque ya tiene el apoyo de los republicanos y con eso yo creo que ya... Es medio...
Está bastante anunciado para hacer...
Y la ONU, todos sabemos que es una cuestión media de plástico. Está en el desequilibrio de Estados Unidos, que Estados Unidos al final dice, oye, hay permiso, chao, y nadie le va a decir nada. Todos sabemos que la cosa es así. Dicho eso, si esta cuestión escala y los precios del petróleo, como han dicho algunos bancos, se van a 120, 130, ¿cómo puede afectar esto al panorama bursátil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué están diciendo a sus clientes? ¿Están más cautos? ¿Creen que esta cuestión va a pasar rápido? Porque aquí se nos unen dos cosas, la cosa geopolítica con la cosa financiera.
Un poquito
más cerca el micrófono, profesor, pues,
¿no? Con la cosa financiera, espérate, que también estábamos esperando un tema financiero también, que es todo el tema de la Reserva Federal de Estados Unidos y su empezar su retiro de estímulos.
Okay. Respecto al tema del riesgo geopolítico, primero hay que entender qué es lo que estaría hoy en día incorporado en el mercado. Y pareciera ser que el escenario base que está, no mío, sino que del mercado actualmente, es que esto va a ser un ataque relativamente específico, lo que están llamando quirúrgico, a ciertas operaciones, con la idea de dar un mensaje al gobierno de Assad, de básicamente de que la línea es no debe cruzar es no más ataques con armas bioquímicas. Dicho sea eso de paso, pareciera ser de que no estaría incorporada la idea de que Estados Unidos entraría intentando realizar un cambio de régimen, o sea, de alguna manera
no tipo Irak,
no cambiar, digamos,
no va a llevar infantería,
sino que sería más que nada lanzar bombas ojalá desde lejos y de alguna manera evitar lo que serían pérdidas de vidas humanas americanas, digamos, que es lo que el Congreso normalmente dice. Entonces ese es el escenario base. Por supuesto, una vez esto es lo que está incorporado en el precio, y en ese sentido, si eso ocurre, no debería haber grandes problemas o mucha volatilidad en el mercado. Sin embargo, sabemos cuando tú inicias una acción militar,
uno sabe dónde parte, pero no sabe
dónde termina. Y ahí viene toda la parte del riesgo geopolítico alrededor. ¿Qué es lo que se ha ido alineando? De alguna manera, las piedras de tope para poder realizar esta operación estaban en Rusia, estaban en China. Y pareciera ser de que hoy en día, en base a la premisa de que Estados Unidos solamente trataría de marcar, digamos, presencia en términos de evitar un nuevo uso de armas químicas, Rusia estaría digamos dando su venia y también China a este tipo de ataques, y por lo tanto la situación geopolítica pareciera estar más alineándose hacia este tipo de evento, un evento en el cual debiera haber algún tipo de volatilidad, pero nada permanente, y no debiera haber contagio hacia digamos de mayor riesgo en una zona que es altamente inflamable y súper importante para lo que es el petróleo, digamos, el precio del petróleo. Ahora, escenario extremo en el cuyo caso sí tienes mayor digamos involucramiento de países que son importantes en la producción de petróleo, pero la verdad Siria no lo es, digamos. Ya hoy en día produce un cuarto de lo que producía hace 3 años, así que el shock de petróleo por el lado sirio ya ocurrió hace 2 años. Estamos viendo que es que efectivamente Irán estuviera involucrado, tuviera eso de alguna manera un involucramiento con Israel y que generara una tensión en toda la zona, ahí podrías tener un shock de petróleo. Tuvimos shock de petróleo en los 70, los famosos 3 shocks de petróleo, y eso normalmente viene por el lado, es como una contracción en el lado de la oferta, que efectivamente tiene ramificaciones importantes, o en su momento tuvo ramificaciones muy importantes en Estados Unidos. Hoy en día también se espera que cualquier efecto de un aumento fuerte y hasta cierto punto con algún tipo de persistencia en los precios del petróleo debiera no ser tan malo para Estados Unidos, porque también la producción de petróleo en Estados Unidos es mayor y por lo tanto las necesidades de importación que tiene son bastante menores. Hoy en día están en torno al 15% del consumo total, lo que es bastante bueno. Y para los próximos años se piensa incluso que va a llegar a balancear su consumo. Pero sin ninguna duda tendría un efecto importante y diría que las expectativas de crecimiento global para el próximo año cayeran. Así que ese no es el escenario base, pero podría generar tu problema.
Perfecto. Bueno, entonces, y esto, por lo tanto, esto que estamos metiendo, esta nueva variable que estamos metiendo dentro de la ecuación, ¿va a cambiar en algo las perspectivas que se tenía respecto a la Fed y a su retiro de estímulo o a su plan de retiro de estímulos que estaban todos también esperando que anuncie eventualmente en su reunión del 17, 18 y 19 de septiembre?
No lo creo, pero en la medida que el escenario base se mantiene de que esto se va a mantener aislado y simplemente va a ser un statement, un anuncio que está haciendo Estados Unidos y quizás algunos grupos de aliados de que no deben utilizarse armas químicas, el proceso de saneamiento y la evolución que está mostrando la economía norteamericana debiera continuar y
seguir tal cual más o menos. O sea, esto va a ser como quien dijera que va a subir un poquito la curva, pero no va a cambiarla.
O sea, efectivamente, no, en caso que se genere algún tipo de tensión en el Medio Oriente, lo que va a ocurrir es que el bono del Tesoro norteamericano va a caer. Como activo libre de riesgo seguro, tú vas y buscas dólares y buscas la tasa norteamericana. Eso, si tú lo ves hoy día, no está ocurriendo. Es más, hoy día está subiendo nuevamente el bono del Tesoro norteamericano. Eso te lo digo que por lo menos el mercado en este momento, y este es un ataque que ya está anunciado, tú dijiste, de alguna manera ya sabemos que va a ocurrir quizás probablemente la próxima semana, pero en la medida que se mantenga bajo la tónica de ser una cosa quirúrgica y relativamente controlada, la buena dinámica y las buenas datos económicos que está entregando Estados Unidos, bueno, te garantizan una trayectoria de disminución de los estímulos o disminución de las compras de bonos en septiembre, después quizás terminar de esas compras de bonos a mediados del próximo año, y pensar a lo mejor finales del 2014, inicio del 2015, empezar a subir tasas de política monetaria en Estados Unidos. Eso, si todo va bien y de alguna manera la economía sigue validando el buen dinamismo que está teniendo.
Sigue siendo eso, por lo tanto, el escenario. Bueno, pero este escenario tiene consecuencias para ya empezar a secarnos a Chile, pero no directamente.
Espérate, antes de Chile emergente, tengo otra pregunta. La otra vez conversaba con unos inversionistas que decía, oye, la discusión se generó si había que invertir los recursos nuevos ahora o esperar a septiembre. Y al final se resolvió entre, bueno, los estires, todo el cuento. Dijeron, ¿sabes qué más? Esperemos la reunión del 18 de septiembre para ver cómo viene la mano. En el fondo, lo que se llama el pagar por ver. Porque en el fondo la gran duda que existe, como todo esto no se ha hecho nunca en estas magnitudes, la gran duda es qué va a pasar con la bolsa en Estados Unidos, estoy hablando probablemente tal, una vez que digan ya, ¿sabes qué más? Se acabó el copete en la fiesta, vamos a empezar a retirar de a poco. ¿Cómo va a reaccionar los partícipes? Para hacerlo fácil.
Esa es una buenísima, entonces, buenísima pregunta.
Entonces, ¿se resolvió esperar?
De alguna manera, yo diría que lo que uno tiene que mirar es qué es lo que ya hoy en día está incorporado en los precios de la trayectoria implícita que hoy en día tiene la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Y lo que nosotros vemos hoy en día, si nosotros tomamos la curva del bono del Tesoro norteamericano, y tratamos de extraer cuál es la información que hay ahí respecto a cómo va a comportarse la Fed, vemos de que habrían un inicio de alzas de tasas, algo así como a mediados del 2014, que iría lentamente subiendo a una tasa de 150 puntos base por año, y llegaría algo así como a 4.5% el año 2016-2017. Eso ya a mí me dice que es una trayectoria relativamente normal. ¿Qué significa eso? Que la tasa de política monetaria neutral para Estados Unidos se considera en torno a 4.5%, 2.5% de crecimiento real más 2% de inflación. Y la trayectoria también parece adecuada, de 150 puntos base de alza. Normalmente en periodos pasados históricos, cuando tiene que subir la tasa de interés, sube en torno a 200 puntos base. Si nosotros hubiéramos hecho ese mismo análisis 3 meses atrás o 4 meses atrás, cuando el bono del Tesoro en ese momento estaba bajo 2%, tú hubieras encontrado que la TPM norteamericana llegaba solo a 2.5% el año 2023, 10 años más. Y de alguna manera estaba diciendo, mira, la verdad Estados Unidos va a mostrar un dinamismo tan malo, tan lento, que no van a tener inflación, no van a tener que subir la tasa de interés en un periodo prolongado. Y eso parecía excesivo. Por supuesto, habían riesgos aledaños que también hacían de que esta tasa estuviera más abajo. Pero esa normalización ya ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros hacia adelante? Estamos viendo que la parte importante, el movimiento fuerte de la tasa del bono del Tesoro, ya habría ocurrido y ya se habría internalizado una trayectoria que a nosotros nos parece relativamente prudente. Esa parte ya estaría normal. Ahora, si nosotros tomamos el bono del Tesoro a 10 años, que hoy en día está en 2.95, uh-huh, o entre, se ha ido moviendo, se mueve 10
entre 2.60 y 2.90.
Pero, de hecho, sí, en el último periodo sí, 2.60 a 2.90. Uh-huh. Eso ya tiene, esa curva ya tiene implícita un bono del Tesoro en torno a 3.30 el próximo año. Así que cuando el bono esté a 10 años, si está a 3.30, el bono del Tesoro a 10 años, el próximo, a finales del próximo año, es el precio que está hoy en día incorporado. La pregunta es si va a estar por sobre eso, por debajo de eso. Y nuevamente me parece que son niveles relativamente prudentes para la dinámica que está mostrando la economía actual. Entonces, respecto a tu pregunta, nosotros creemos que una parte bastante grande de lo que serían estas menores compras de bonos ya está internalizada. Y creemos, perfecto, por lo tanto, que el bono del Tesoro a los niveles actuales, en torno a 3%, estaría lo que uno llamaría fair value. Y eso tiene implicancias importantes para el resto de los activos y particularmente de renta fija en el mundo emergente. Porque cuando tuviste esta normalización, en el cual el bono del Tesoro subió de, como habíamos, bajo 2%, 1.80 a este 2.90, más de 100, o en torno a 100 puntos base, tuviste lugares como en Brasil en que subió 200 puntos base, tuviste lugares como en México, en la tasa soberana subió también en torno a 200 puntos base. Entonces, hoy en día el diferencial de tasas que tienes entre Brasil y Estados Unidos y el diferencial de tasas que tiene entre México, la tasa mexicana y Estados Unidos, es mayor que la que tenías antes. Y por lo tanto, en la medida que nosotros consideremos que el bono del Tesoro ya está relativamente fair value, uno empieza a mirar estas tasas como bastante más atractivas que los que veía antes.
Eso respecto a la renta fija. Y respecto renta, después, entonces...
Respecto a la renta variable,
ajá,
claramente, si ya tienes incorporado esto, hay alta volatilidad en el mercado de renta fija.
Claro.
Pero eso debiera también llevarte a que hoy en día la renta fija debiera sacarse un poco el riesgo de esta volatilidad de las tasas base y empezar a mirar lo que realmente tiene que mirar, que es la dinámica económica, dónde están ganando generando utilidad en las compañías y cuáles son los lugares donde quizás por valuaciones tienes mayor espacio para corregir los premios por riesgo. Y en ese sentido nosotros damos vuelta y miramos, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en el último mes? Hemos visto que Estados Unidos ha consolidado buenos datos económicos. Pero sí, pero ya lleva un tiempo haciendo eso. Por lo tanto, es cada vez más difícil que te genere sorpresa. Pero sí, nos gusta Estados Unidos, pero entendemos que cada vez es más difícil generar sorpresa. Europa. Hemos visto, vinimos el mes pasado cuando ustedes me invitaron, y dije, bueno, Europa parece estar mostrando mejores datos, quizás ya está viendo luz al final del túnel. Y creo que eso se ha venido consolidando con más fuerza. Ya tú ves los PMI, que son las órdenes, sí, de compra de gerente, en las distintas áreas de la eurozona, están transformándose en positivo, arriba de 50%, y están hablando de que quizás este segundo semestre vas a tener, ya a finales de año vas a tener un crecimiento positivo en la eurozona. Ahí claramente hay espacio para que te sorprenda. Espacio para que te sorprenda por el lado económico, y si al mismo tiempo tú miras las valuaciones en distintas partes, componentes de la eurozona, incluido Alemania, que es como el área libre de riesgo, de menor riesgo dentro de la eurozona, son bastante atractivas en términos históricos. Alemania, España, Italia se ven bastante atractivos en distintas valuaciones. Bolsa Libro, Precio Utilidad, Fed Model, te aparecen como atractivos. Y después uno ve qué es lo que está ocurriendo en Japón. Y en Japón, efectivamente, todos estos impulsos monetarios están dándote señales de que las autoridades quieren. La pregunta es, vamos a ver si es que pueden. Y también si es que están dando la medicina adecuada para la enfermedad. Yo pensaría que la enfermedad que tenía Estados Unidos y Europa hasta cierto punto era una enfermedad de demanda. La demanda se había caído y había que reactivarla. Y eso normalmente lo hace a través de política monetaria y política fiscal. La pregunta es si la enfermedad que ha tenido Japón estos años ha sido una enfermedad que viene por el lado de la demanda o viene por un lado de la estructuración de su oferta. Si tiene ahí algún problema intrínseco a la producción, quizás factores demográficos, cosas que por ese estilo que han mantenido la economía relativamente deprimida. Y eso no se soluciona con tasa de política monetaria y tampoco con gasto fiscal. Se soluciona con realmente inversión en productividad, mejoras en los mercados laborales, mercado financiero. Son otro tipo de reformas que la están intentando hacer, pero todavía hay que ver si es que resultan o no. Así que nosotros vemos buenas señales, pero no señales concluyentes. ¿A qué voy? Que en el caso de en el caso de Japón, tú tienes que cada vez que hacen una política, mejora la bolsa japonesa, pero se deprecia el yen.
Claro.
Lo que hemos visto en Europa es que ha mejorado la bolsa, cuando sale un dato bueno, mejora la bolsa y se aprecia el euro. Significa que tanto moneda como la bolsa van en la misma dirección, porque responden al mismo incentivo, que es una economía que está más fuerte. En Japón,
Es puro estímulo. Exacto. Bueno, pero en todo caso es lo que un poco querían hacer al principio en Japón, pues la compañía le va a ir mejor en la medida en que se devalúe el yen.
Efectivamente, están tratando de realizar esa terapia de shock de manera de echar a andar las ruedas de su economía. Pero están en otra etapa, si quieres decirlo así.
Ahora, todo esto que estamos hablando tiene consecuencias, y ahora sí para entrar al mundo emergente, en las monedas, y que ha sido lo que hemos visto, y de hecho lo hemos visto directamente en Chile en los resultados de las compañías chilenas que están invertidas en la región, y que es la depreciación finalmente o devaluación de las distintas monedas de países emergentes, principalmente, ¿no es cierto?, acá en la región es Brasil, esa es la que principalmente se habló acá. También podemos hablar del rublo en Rusia o podemos hablar del rand en Sudáfrica, pero acá es principalmente ¿cómo se ve eso cuando ya está sucediendo con las solas palabras de Ben Bernanke y de toda la Reserva Federal diciendo que van a sacar los estímulos pero todavía no los han sacado? Y eso, la tendencia dice que probablemente se va a ir profundizando en la medida en que el dólar obviamente vaya costando un poco más. Ahora estaba muy devaluado, ¿no es cierto?
Efectivamente, lo que sí hoy en día estamos viviendo en un mundo en que las palabras son más que incluso que acciones, porque bastó con las palabras de Ben Bernanke de que quizás estaba acercando el momento de empezar a reducir las compras para que la estructura de tasa de interés se moviera, que es en efecto como que se hubiera subido la tasa de interés, así que ya ese proceso de realineamiento de tasa lo estamos viviendo, y nosotros creemos que una parte un golpe bastante fuerte ya ocurrió. Entonces eso presionó las monedas a la depreciación. Todavía queda, por lo tanto probablemente las monedas emergentes se van a seguir depreciando, pero el principal factor más allá de la tasa de interés es cómo se están rebalanceando los crecimientos a lo largo en el mundo, y lo que estamos viendo es que Estados Unidos está creciendo más, está generando más sorpresas de crecimiento, y el mundo emergente, que es parte de un nivel bastante más alto, son unos sin olvidar, crece 3% más que Estados Unidos, está en torno a 5, mientras Estados Unidos está en torno a, pero va creciendo en el margen un poco menos, entonces te está dando sorpresas más negativas, y ese mix te habla de que el dólar se va apreciando y las monedas emergentes se irían depreciando. ¿Y cuál es la tercera pata, si quiero decir? Europa. Europa también está dando sorpresas positivas y por lo tanto también se está apreciando, y como en el margen está dando sorpresas positivas similares o mayores que las de Estados Unidos, se ha apreciado con respecto al dólar. Entonces, al fin y al cabo, lo que le da el verdadero valor a la moneda es la dinámica de tu economía. Y el mundo emergente pareciera ser que ya pasó un ciclo de crecimiento alto, hoy en día está entrando en un ciclo de crecimiento natural, de crecimiento algo menor. Las economías avanzadas están creciendo más fuerte y por lo tanto se le hace rebalanceo de moneda.
Perfecto. Muy bien. Don Dalibor Eterovich, muchas gracias por haber estado con nosotros, economista jefe de Security. Esperamos estar conversando contigo más adelante.
Okay, muchas gracias.
Gracias.
Gracias. 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos y volvemos para hablar con el señor Jorge Sepúlveda, analista de Euroamérica, para ver cómo abrió el dólar y la bolsa. Buenos días, 9 de la mañana, 49 minutos, continuamos en Información Privilegiada.
Ya habéis saludado, Carlos.
No, pero hay que a lo mejor hay un señor que se acaba de subir al auto atrasado, ya. Día viernes, no, ¿qué día? Hoy día jueves, pero el miércoles es un día que se sale. Entonces te apuesto que hay más de uno que va con la caña en el auto, medio atrasado. Vamos a hablar con don Jorge Sepúlveda, analista de Euroamérica. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Carlos Marlén, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días,
hola,
¿cómo despertó el dólar?
Mira, el dólar no ha variado mucho, sigue en una banda lateral entre los 508 y los 512 pesos. Ahora actualmente está transando en torno a los 509.7, así que se mantiene dentro de la banda. Lo que nosotros esperamos también un poco en base a ello es que al menos en el corto y mediano plazo se mantenga la cota superior, incluso podría escapar hasta los 515 y 520 pesos.
En la medida que lo de Siria probablemente, ¿no? Que
se claro, porque claro, todo el conflicto geopolítico hace que las monedas fuertes se transformen en una suerte de refugio y todo demanda en dólares, y por tanto la lógica nos indicaría que tras la aprobación del Senado americano en la intervención en Siria, seguramente vamos a ver una evolución más favorable hacia el dólar, en el sentido de que se va a seguir fortaleciendo.
Okay, ¿y la bolsa?
La bolsa, IPSA. Bueno,
mira, el IPSA se ha mantenido bastante tímido, está variando un 0,2% positivo, un poco alineado con lo que estamos observando en las plazas internacionales y los futuros americanos, que también están operando levemente alcista.
Bien, ¿y petróleo?
El petróleo se ha mantenido. Lo que ocurre también va en línea con el tema del dólar, porque frente a toda intervención y todo conflicto geopolítico, los commodities como que tienden a encarecerse un poco, particularmente el petróleo, producto de un eventual desabastecimiento, ya que Siria es un conductor más bien de petróleo. Por tanto, todos estos temores hacen que el inversionista se ponga un poco más cauto y los commodities tiendan al alza.
Bien, muy bien. Gracias, Jorge, que tenga una buena semana.
Gracias, Jorge.
Carlos Marlen, que estén muy bien.
Adiós. Adiós. Bien, 9:51, nosotros nos reencontramos a la 1:30 de la tarde en la nueva edición de Información Privilegiada.
Exactamente, que estén una buena mañana. Chao. Hasta luego.